15 grados la temperatura actual en la ciudad de Zapala. Bueno, recién lo teníamos a nuestro compañero Nicolás Hindelgers allí desde la Escuela 99 con esta jornada unificada en el día de la fecha, donde se está debatiendo precisamente lo que está ocurriendo a nivel provincial y nacional con las políticas educativas, o mejor dicho, con estas propuestas desde los gobiernos y también la no paritaria que hay, ¿no? Porque también no, digamos, esto es parte de este conflicto a nivel nacional. Bueno, le anticipábamos hoy tempranito que Romina Grenz, nuestra compañera de tareas, estaba preparando un informe especial respecto de toda esta situación, ¿no? Romina, buen día, ¿cómo te va?
Hola, Edgardo, buen día a todos los compañeros de aquí de la mañana de Nacional.
Bueno, otro año sin comienzo de clases.
Sin normal inicio de ciclo lectivo, sí. ¿No? Pese a que todos los años el gobierno inicia el ciclo lectivo, digo el gobierno provincial.
En, claro, porque lo hizo aquí escuela, cerquita de la ciudad de Zapala.
En la escuela de Ramón Castro. Pero bueno, en este informe quería primero decir que venimos de una semana, la semana pasada, de masivas y contundentes movilizaciones. El gobierno nacional no dio cuenta de ninguna de las demandas de las protestas. Argumenta, hoy lo veíamos en los titulares, ustedes lo decían, que se trata de una embestida para desestabilizar al presidente Macri y además con un mensaje a una jugada electoralista, ¿no? Tiene que ver, dice el gobierno, estas marchas. A esto se sumó la publicación la semana pasada de datos oficiales de la inflación de febrero, casi del doble que el mes anterior, que el mes de enero, y esto corrió el intento del gobierno de cerrar paritarias en torno a un piso, un techo del 18%. El conflicto educativo es el más puntual y urgente, por lo que sus etapas se queman a un ritmo más acelerado y pueden usarse para ver el accionar del gobierno. Al margen de las negociaciones que se dan en cada provincia, los gremios nacionales ya convocaron a 4 nuevas medidas de fuerza, de huelga, divididos en 2 bloques de 48 horas. Uno para este miércoles y jueves, que Aten está adherido, ¿no? Tendremos paro mañana y el jueves, y el otro para el martes y el miércoles de la semana que viene. Exactamente, 21 y 22 de marzo, donde también se va a hacer una marcha federal.
Lo que hay que decir también a esto es que, digamos, esta crisis en educación y estos conflictos no vienen de ahora, vienen desde hace muchísimos años, y que tampoco se ha hecho, digamos, un análisis profundo o una propuesta concreta y profunda de reforma en el sistema educativo a nivel nacional, ¿no? Y esto es lo que trae aparejado todos estos inconvenientes que se van generando año a año, que más allá de lo salarial, tiene que ver también con estos cambios que debieran darse en el sistema educativo y con decisiones políticas que no se han tomado en ningún gobierno.
Exactamente. Bueno, también la cuestión de la infraestructura siempre está presente, pero tiene que ver con dejar de lado a la educación pública, algo tan esencial y fundamental en una sociedad, y que tiene que ver también con la forma en que se retribuye o se paga el trabajo de esos docentes, ¿no? Se suma también la capacitación, la posibilidad de poder capacitarse.
Hablando de la educación pública, vos hacías referencia reciente, decías, dejando de lado la educación pública. Lo que pasa es que también se ha dejado de lado adrede porque se ha favorecido también a la educación privada en nuestro país, donde un gran número de chicos que han dejado la escuela pública, y no solamente son de los sectores económicos más altos, sino que también de los más bajos o de los que de alguna forma pueden mandar a sus hijos a las escuelas privadas. Recordemos que hay de las diferentes iglesias, cooperativas y demás que tienen escuelas privadas, que son subsidiadas, terminan siendo, o sea, son subsidiadas por el Estado, ¿no?
Claro, que bueno, terminamos pagando todo. En su momento, en la década del 90, se llegó a una discusión semántica, ¿no? Porque se decía, bueno, la educación es pública, hay que ver si es de gestión privada o de gestión pública, ¿no? Bueno, claro. Pero no nos vamos a meter ahí porque ahí no vamos a salir, por lo menos en esta columna, en esta mañana. Bueno, independientemente de los arreglos salariales a los que se llegue en cada distrito, en cada provincia, se sigue reclamando que el gobierno convoque a las paritarias nacionales establecidas por ley. Y vamos a decir que la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, confirmó la continuidad del plan de lucha de los maestros, lo que decíamos la semana que viene, y la marcha federal. Esto como dar un contexto nacional de lo que está pasando este año, ¿no? En particular. Ahora, en la provincia, Neuquén tuvo también la semana pasada una marcha multitudinaria, confluyeron yendo a los puentes, al puente carretero que une Neuquén con Río Negro, Aten y ATE, que ya en la foto se veía la diferencia, ¿no? En un carril estaba ATEN y en el otro carril estaba ATE, y a los días conocimos la propuesta de ATE, de la resolución de ATE, de convocar un paro por o llamar a un paro por tiempo indeterminado. Esto llevó a la conciliación obligatoria, ¿no? La Subsecretaría de Trabajo dictó conciliación obligatoria, ATE la aceptó, la acató recién el día lunes, ¿no? Que también ustedes lo hacían ayer con las escuelas que volvían, las que no volvían, si hoy había no jornada, porque la jornada se hizo en algunas escuelas la semana pasada, pero no se podía iniciar el ciclo lectivo en un día de jornada. Por eso los chicos van a seguir sin clases seguramente hasta el día viernes inclusive, ¿no? Siempre y cuando ATE acepte mañana en la mesa la propuesta, si es que el gobierno hace una propuesta superadora, ¿no? Entonces, ATE está dentro de este periodo de conciliación obligatoria. Y ATEN, como decíamos, llamó a paro para mañana y el jueves. Hoy están dándose estas jornadas institucionales unificadas, y lo escuchábamos a Nico recién en el móvil en la escuela 99. Y ayer escuchábamos a Marcelo Guagliardo enojado, ¿no?, por esta oferta que hizo el gobierno de la provincia al gremio docente ATEN. Si quieren, escuchamos un fragmento de lo que decía Marcelo Guagliardo ayer a la tarde en Aire de Todos.
La propuesta es, se incorporará en el salario dos sumas fijas, una en un remunerativo que sería de 400 pesos y otra de una suma fija no remunerativa y no bonificable de peso 100, que totalizan en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de la educación que tienen el cargo testigo de 530 pesos. Obviamente esto está muy lejos de resolver la diferencia salarial del 2016, porque ellos la plantean como compensación por el recupero que hay que hacer del año pasado, y la plantean retroactiva el 1 de enero. Es una suma que de esta manera, en este formato, es absolutamente inaceptable, no solamente por el monto que representa, sino que además por la calidad de cómo viene conformado esa propuesta salarial. Y le agregan a esto lo que ya habíamos rechazado nosotros con anterioridad, que es la medición trimestral hecha al mes de abril de este año, de acuerdo al índice que indique el estadística y censo de la provincia, y a partir de allí una cláusula por la cual se vayan actualizando los salarios, ¿no? Esto es lo que nosotros entendemos no responde a la demanda que le hicimos, no atiende la diferencia de casi 12 puntos que hay con relación al año pasado, y obviamente está lejos de representar lo que va a tener la inflación de este año, que va a andar alrededor del 25 o 28%.
Ahí lo escuchábamos a Guagliardo. Hoy es 14 de marzo. Bueno, dentro de dos días se va a cumplir un año de que se firmó el acuerdo entre ATEN y el gobierno en 2016. Acuerdo que, recordemos, no tuvo actualización semestral como otros gremios. Y lo último que entró de más al bolsillo de los docentes fue el bono de fin de año, que además también está discutido porque fue por agente y no por cargo.
Exactamente. Algo que, bueno, había entrado en discusión. Y bueno, lo que se plantea desde el gremio y lo que es una cuestión lógica, doble turno son dos cargos totalmente diferentes, son dos trabajos diferentes, es decir, bueno, esto es una discusión. Eso.
Bueno, lo que escuchábamos, estos 436 pesos.
365 pesos, 363 pesos.
No, en total 536. Son 400, sí, son 436 más 100 pesos. Más 100 pesos. Es, bueno, obviamente representa un 4%. ATEN le está pidiendo un 40%.
Claro, sí, nada que ver. Bueno, le cuento. Bueno,
magrísimo.
Recién Nicolás estaba allí en la asamblea, o mejor dicho, en esta jornada unificada de los docentes. Por cierto, bastante numerosa, se ha decidido por unanimidad en votación que se realizó allí el rechazo unánime a esta oferta. Y mañana hay clase abierta en el Instituto de Formación Docente a las 9:30 de la mañana. Recordemos que mañana y pasado son jornadas de paro, pero mañana va a haber una clase abierta en el IFD a partir de las 9:30 de la mañana.
Bueno, eso también, estas situaciones de paro, y ahora vamos a hacer vamos a ir recorriendo la historia de la provincia de Neuquén y los inicios de ciclo lectivo de un tiempo a esta parte. El paro es como, ¿no?, es la medida de fuerza más utilizada, desgasta, obviamente que enemista a los docentes.
Sí, a la comunidad.
Con la comunidad educativa, con los padres principalmente, y bueno, la incorporación de clase abierta me parece muy buena idea, porque también también hace, prepara y construye otro tipo de alumnado, de estudiante. Porque escuchar al docente y saber que el docente está de paro e interiorizarse de cómo es la educación, también esto contribuye a la formación ciudadana, ¿no? De los chicos y las chicas de las escuelas. ¿Sabes qué? Buscando e investigando, encontré una nota del diario Río Negro de marzo de 2007, uh-huh. del 5 de marzo de 2007, ¿no? Para los neuquinos sabemos que esta fecha fue anterior, ¿no?, a lo que sucedió, o sea, un mes antes del asesinato de Carlos Fuente Alba. 2007, que, bueno, un año electoral, año donde cambiábamos autoridades ejecutivas, principal, bueno, a nivel nacional, ¿no?, presidente. Recordamos que en ese momento quien era el gobernador de la provincia, Jorge Omar Sovich, era candidato a presidente. Y bueno, y esta nota decía que en los últimos 20 años, es decir, esto sería del 87 al 2007, si no me equivoco, más de la mitad de los inicios de los ciclos lectivos comenzaron con conflicto entre el gobierno y los docentes. Y en los problemas planteados durante esos paros habían dos denominadores comunes, que era la recomposición salarial y lo que decíamos, las escuelas, el estado de las escuelas. La gestión que no tuvo paz, dice, fue la última de Felipe Zapac. Todos los inicios de ciclo lectivo fueron con paro durante el gobierno de Felipe, a quien este año recordamos, ¿no?, su natalicio, el centenario de su natalicio. Pedro Salvatori, en la década del 80, tuvo tres inicios con huelgas y solo vivió un comienzo con normalidad. En el primer gobierno de Jorge Sovich, entre 1991 y 1995, ningún año escolar empezó con huelga. Todos empezaron normalmente. Mientras que en las dos gestiones posteriores, del 99 a 2003 y de 2003 a 2007, sí, esta nota es de ese año, enfrentó cuatro inicios de ciclo lectivo con huelga y otros cuatro sin problemas. Y miti-miti ahí en esa segunda, en su segundo y tercer mandato como gobernador. Bueno, y 2007 que empezaba, ¿no?, siendo un año de conflicto y después, bueno, el trágico desenlace de ese reclamo con la muerte del docente Carlos Fuente Alba. Desde marzo de 1992 a marzo del 95... no hubo huelgas en los inicios del ciclo lectivo. Ahí la relación entre el gobierno y el gremio no era la mejor, pero así todo los docentes no le hicieron paro a Sovich, al menos al inicio del calendario escolar, ¿no?, en el inicio de clases. Ya en el 93 sí se debatía la ley de arraigo y al año siguiente Sovich denunciaba la invasión, ¿no?, de docentes rionegrinos. Entre el 96 y el 99 todos los inicios de ciclo lectivo fueron con paro. Eran tiempos de ajuste de los sueldos de los empleados públicos por la caída a valores históricos del precio del petróleo, la principal fuente de financiamiento provincial. En el 97, recordemos, y se va a cumplir dentro de poquitos días 20 años de estos sucesos, se vivió uno de los conflictos más graves entre la provincia y el gremio. Hubo 37 días de huelga, se interrumpió el puente carretero entre Neuquén y Chipoleti, se produjo un violento desalojo a cargo de Gendarmería Nacional y en abril, por eso estamos a poquitos días de cumplir 20 años, en una protesta en Cutralco y Plaza Huíncul para apoyar el reclamo de TEN, mataron, ¿no?, se asesinó a Teresa Rodríguez de un disparo. Y después, bueno, Sovich también tuvo su pico de tensión con el gremio en el 2004, cuando murió la profesora de educación física Silvia Rogetti, mientras ella trabajaba en una escuela donde en el patio aún estaba en construcción, ¿no?, que se incrustó,
sí, un hierro en el ojo.
Exactamente. Y esto obviamente es anterior, ese mismo año, ¿no?, en abril de 2007, el asesinato de Carlos Fuente Alba y la negra historia entre, ¿no?, lo que significa la historia de la provincia, los docentes y las gestiones de Sovich. Y bueno, posteriormente, sin paros, empezó en 2008, 2010, 2011, estaba Hugo Papalardo en la conducción del gremio en ese entonces, 2012 y 2015. ¿Sí? A pesar de ser un año electoral, 2015 se empezó sin paro. Y con paro se inició, 2009 no se inició con normalidad, hubo paro. 2013, un paro de 72 horas, estaba Zulma Reyna, en ese entonces era ministra de Gobierno, Educación y Justicia, la cartera se cambió el año pasado. En 2014 también se inició con paro y 2017, lo que decíamos, 2016, el 16 de marzo se firmó el acuerdo entre el gobierno y ATEN sin la actualización semestral, y desde entonces los docentes están, por eso piden esta recomposición, de esta compensación del 40%. Recordemos que el año pasado los restantes gremios tuvieron su mesa
de negociación paritaria
y de ajustes semestral.
Claro, y que por otra parte, digamos, los docentes han quedado bastante retrasados. ATE ha negociado muy bien y han quedado por encima los salarios en algunos sectores de los docentes. ¿No?
Y otro dato, Edgardo, ATEN representa a más trabajadores, en este caso, bueno, a los trabajadores de la educación, que ATE, ¿no? Y los docentes son, en número, son más los docentes que los auxiliares de servicio.
Claro, los auxiliares. O sea,
ATEN tiene más...
ATEN es exclusivamente de docentes.
Pero son más todavía, son más aún que los trabajadores del Estado. Me decían ese número la vez
pasada. Auxiliares de servicio pertenecen más a ATEN.
600 y algo son. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Que ATEN.
Por eso, pero digo en número.
Sí, 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 en número seguro.
ATEN es más numeroso.
Sí.
Y así, y sin embargo, ATE ha podido...
Ha negociado mucho mejor.
Exactamente.
Y por eso, bueno, esas diferencias que se plantean ahora, el enojo que hay de ciertos sectores de docentes con el gremio en particular, con las conducciones que en los últimos años, se han partidizado demasiado, no politizado. Politizado siempre ha estado, ¿no?
Y un gremio paros, es político.
Un gremio es político, los paros son políticos, uh-huh. Pero
político.
El tema es cuando los gremios se partidizan y cuando pierden la visión de la misión que tiene el gremio, que es la defensa de los trabajadores. Cuando se pierde eso y se fija más la mirada en los intereses sectoriales, o sea, de ciertos sectores, ahí se pierde, me parece, que el rumbo de los gremios, ¿no? Y en ese sentido creo que se ha perdido bastante en esa lucha.
¿Vos lo atribuís a una cuestión de política partidaria?
De política partidaria, exactamente.
Ajá. Bueno, habrá que ver eso con los gremios.
En otro sería tiempo, bueno, los gremios, en otro tiempo los gremios me parece que antes eran más contundentes, uh-huh. Y más allá de las diferencias políticas internas que tenían los gremios, donde estaban representados todos los partidos políticos y que lo siguen estando,
el objetivo era
el objetivo era la defensa del trabajador, uh-huh. Y de los objetivos que tenían de los trabajadores. Hoy en día me parece que se ha perdido ese rumbo, y entonces ahí es donde hemos perdido también los docentes, los trabajadores.
Uh-huh. Bueno, era la manera de contextualizar a nivel nacional y también haciendo historia, recordando lo que ha sido en estos últimos 30 años, ¿sí? En sí. Estos últimos 30 años, los inicios de ciclo lectivo, ¿no? Haciendo referencia a esto, si eso no es electoral el año, no tiene que ver con
no
eso,
tiene nada que
no
ver
pasa
eso.
Por ahí.
Bueno, terminamos. Vamos a seguir seguramente con esto porque obviamente sigue el conflicto. Tanto a nivel local como a nivel nacional,
uh-huh.
Así que seguiremos analizando toda esta situación con Romina y con algún invitado también por allí, ¿no?
Seguramente.
De la gente para la gente. Nacional. La radio de todos.